La princesa mártir. Apenas el cien alas se había hecho a la vela con rumbo al sur, el anciano caudillo de Ática llamó a sus dos más venerados augures, Orfeo y Hermes, sacerdotes del culto secreto de Cap, como llamaban en aquel país a la suprema fuerza creadora, conservadora y renovadora, que cada época y cada país interpretaba y comprende de muy diversas maneras. Era la divinidad, fuente de amor y sabiduría para los dáctilos. Era el gran Atman, el alma madre, el altísimo, fuente perenne de energía, de luz y de amor para los copdas. Orfeo y Hermes eran dos sujetos sensitivos en extremo, casi de igual edad que el viejo caudillo junto al cual se habían educado y que en la época en que Nuepastro llegó al Ática apenas habían sido iniciados en la escuela secreta de Cap. Los viejos sacerdotes de aquel culto habían muerto, y sólo quedaban estos dos para mantener encendido el fuego sagrado. Con el beneplácito de los dos augures, el caudillo había pactado con Abel, representante del jefe supremo de la Gran Alianza, su entrada en dicha institución. Pero esa noche había tenido un misterioso sueño. Había soñado que la princesa Sofía, aquella encantadora virgen de ultramar que cautivó su corazón allá en su lejana juventud, descendía de lo alto de una florida montaña con sus manos llenas de rosas blancas y le decía: Lisandro de Hélade, si rechacé tu amor un día, no fue por mal quererte, sino porque la eterna ley me había unido ya con Juevan, jefe de guerra de Nuepastro. ¿Verdad?, te dijo uno de los sacerdotes de Cap, al cual hiciste arrojar injustamente del templo, cuando te dijo: esa virgen tiene el corazón lleno de un amor que jamás podrás borrar aunque la consiguieras para ti y la hicieras caminar sobre avenidas de oro y diamantes. No lleves pues tus gentes a la guerra, porque Cap el insondable, el infinito, ha decretado que esa virgen no es para ti. Lisandro de Hélade, como todo en el universo está encaminado al bien de aquellos que aceptaron la vida mirando de hito en hito al supremo ideal, tu furia guerrera desatada contra Nuepastro, mi padre, sirvió para distraerle de la persecución que hubiera emprendido contra su hija fugitiva. Te he seguido con mi pensamiento porque tu amor me evocó mucho tiempo, y aunque algo tardío, tu amor te ha dado la luz, y acabas de pactar tu entrada a la Gran Alianza llevado de la mano de Abel de Tea, nieto de aquella princesita Sofía que tanto amaste. Tal había sido el sueño. Oh grandeza, le dijeron ambos augures, danos tiempo hasta el mediodía para contestaros. Y cuando fue la hora fijada, se presentaron de nuevo al viejo caudillo y le dijeron: tu sueño está escrito con signos imborrables en la alfombra de luz que pisa el divino Cap. Es toda la verdad. La princesita Sofía de Utlana se casó con aquel jefe guerrero en una isla desierta del Lago Grande, isla que ahora se llama Los Fugitivos. y está habitada por dos peregrinos vestidos como el príncipe Abel, que han llenado las cavernas naturales de la región con paralíticos y leprosos. Y después preguntó el caudillo: Grandeza, Cap es dueño de decir o callar lo que quiere decir o no decir a sus míseras criaturas. Ahora la princesa Sofía tiene otra vez el don de la vida y es una joven reina en la meseta del Irán, donde aún no se han marchitado las rosas blancas de su boda con un príncipe del mar Hircaño. Es todo cuanto podemos saber. Y se arrojaron a sus pies, temblando de miedo de que sus escasas soluciones no colmaran el deseo de su señor. Estoy contento de lo que me habéis dicho, les respondió el caudillo, pero ay de vosotros si habéis engañado. Hoy vendrán de nuevo los compañeros del príncipe Abel, que han quedado entre los marmolistas del Valle Largo, y ellos deben estar al tanto de la vida de aquella admirable mujer, cuyo recuerdo me ha impedido siempre dejarme llevar de mis accesos de iracunda venganza. Si ella es un hado benéfico del divino Cap, pedidle que tenga piedad de vosotros y que encuentre la confirmación de vuestras palabras. Y les despidió. Cuando pocas horas después se presentó Kerlés con dos copdas más, llevando al caudillo una copia de la Ley de la Gran Alianza y proyectos de las obras que dicha institución iba a realizar en sus dominios, el caudillo desenterró del mundo de sus recuerdos juveniles su gran amor por la hija de Nuepastro. Es verdad que el príncipe Abel, que he conocido el día de ayer, es un nieto de la princesa Sofía, les preguntó así de improviso. Sí, es verdad, contestó Kerlés. ¿Y dónde están los hijos de la princesa? Tuvo solo una, que se llama Evana y que reside con su esposo Adamú en el Santuario de la Paz en el Éufrates. Son estos los padres del príncipe Abel. Y el guerrero que fue su marido desencarnó antes que ella en el santuario de Negadá sobre el Nilo, a donde le habían vendido unos piratas del Monte Tauro que le hicieron prisionero. Y Kerlés fue refiriendo paso a paso la dolorosa vida de la princesa Sofía con su esclava Milcha y sus dos pequeñitos, solos, abandonados de los hombres en una solitaria caverna, y sólo protegidos por la bondad divina a cuyo supremo mandato habían permanecido fieles. Yo fui aquel príncipe ático que la pidió a Nuepastro por esposa, y tan hondo penetró en mi corazón mi amor por ella, que jamás quise llevar a mi tálamo solitario a otra mujer. ¿Cómo podría yo olvidar sus ojos como gotas de ámbar, cuando húmedos de llanto me dijo un día, casi por señas, pues no comprendía su lenguaje? Nunca podré amaros, porque mi corazón es de otro. Os amará porque yo lo quiero, me dijo su despótico padre. Tanto como lo odié a él por su nefasto orgullo, tanto la amé a ella por su infinita dulzura. ¡Oh, bella princesa mártir!, exclamó el anciano caudillo, enternecido por la dolorosa historia que acababa de escuchar. Morir sola y abandonada en una caverna de bestias, cuando yo la habría hecho la más poderosa soberana de esta tierra del mármol y de la miel. Por ella y para ella hubiera desenterrado de las entrañas de la tierra el tesoro de Izarlik de mis lejanos antepasados. Pero sin ella, ni tesoro ni gloria. Bástanle a Lisandro de Élade el trigo, aceite y vino de sus valles para seguir viviendo con la muerte en el corazón. Dicen, continuó, que los hombres de toga azul leéis en el porvenir y sabéis todos los secretos del otro lado de la tumba. ¿Dónde está hoy la princesa Sofía? Es reina del país de Numaki en la lejana Iraña y está recién desposada con el príncipe heredero de Soldán. ¿Qué ley hay en el libro secreto del infinito para que un ser pueda acercarse a otro sin ser rechazado? Preguntó de nuevo el caudillo del Ática. La ley de afinidad, que es la base de todo amor verdadero. Veo que necesito de vosotros para tranquilizar algo que me revuelve como un volcán de fuego dentro de mí, dijo con dolor el anciano. Permitidme que os visite en vuestro retiro y contad conmigo en todo y por todo. Sois los hermanos de mi princesa mártir, y paréceme que pago una deuda a mi propio corazón, dejándole amaros por el amor de Elia. Y los copdas se retiraron pensando. He aquí un rosal ignorado que brota en nuestro camino, regado por agua fresca del amor de Sofía, la dulce Elia, cubierta de rosas blancas en su vieja casona de Aranzán. Recordará el lector a Eurice, la veresina aquella que viajaba en el cien alas y que decía ser hermana de un dactilo. Ella se había instalado en una de las colonias donde residía su anciana madre con el menor de sus hijos y sus numerosos nietos. Era aquella la más antigua cofradía fundada por los solitarios del Monte de las Abejas, y allí habilitaron un pabelloncito de blanca piedra para oficina de trato con las gentes del exterior. Allí recibían los copdas y dactilos que estaban de turno a los visitantes que al principio solo fueron jornaleros en busca de trabajo y esclavos fugitivos que buscaban esconderse de sus amos despóticos y crueles. En lo alto de aquel pabellón se había colocado una gran lámina de piedra con esta inscripción en las lenguas más vulgarizadas de la región. Se necesitan jornaleros que son pagados a doble de los jornales comunes. Se compra esclavos de cualquier condición, edad y sexo. Se recibe también los enfermos y los que se inutilizaron en el trabajo. Se paga por estos la mitad de precio que por los sanos. El aviso era estupendo, algo que no se había visto jamás en aquellas comarcas. Pagar mitad de precio por esclavos viejos, enfermos o mutilados, por piltrafas humanas que en todas partes se arrojaban a las cavernas y a los bosques para engordar a las fieras y obtener luego hermosas pieles en las cacerías. La avaricia despertó la curiosidad en ambas orillas del lago grande, y la improvisada oficina se vio llena de mercaderes de carne humana viva y doliente. Y cuando corrió la voz de que los extranjeros representantes de la Gran Alianza del Éufrates y del Nilo, pagaban sus compras con oro y plata, en barrillas grandes o chicas, según el valor de la venta. Aquello fue como una interminable peregrinación. Los esclavos, que estaban útiles para el trabajo de la piedra, para la preparación de vigas de madera, para echar abajo pinos y cedros, eran puestos de inmediato al trabajo. Después de haberles recogido del pecho el escudillo de cobre, que denotaba su mísera condición de objeto vivo perteneciente a otro hombre. Aquí no hay esclavos, sino hombres libres que trabajan por su propia voluntad para ganarse el sustento. El Ática está bajo la gran alianza, les decían dactilos y copdas, cuando en vez de grabar en su escudillo el nombre del nuevo dueño, se lo quitaban dándole en cambio una fuerte casaca de lana, un gorro de piel y unas albarcas de cuero de búfalo. Luego, a la llegada del mediodía, sonaba 7 veces un disco de cobre, y todos los jornaleros cesaban en su labor y rodeaban la hoguera más inmediata, donde en grandes jarros de cobre se les daba su ración de vino caliente con frutas secas, pan, queso y miel. ¿Era aquello un sueño o una realidad? Más todavía, cuando llegaba la caída de la tarde, el disco resonaba nuevamente y los jornaleros reunidos de nuevo en torno de las hogueras recibían otra ración igual a la de mediodía. Y las orquestas de niños músicos de las cofradías acompañaban con el dulce tañido de sus instrumentos de cuerdas bellos himnos al sol, al fuego, al aire, al agua, a las primeras estrellas que asomaban en el horizonte y a la calma serena de la noche que invitaba al hombre al descanso después de la fatiga. Y los varoncitos mayores de las cofradías conducían de 10 en 10 los jornaleros a ocupar cuanto lugar cubierto se había podido habilitar para hospedaje, hasta que se construyeran grandes pabellones de piedra para los jornaleros. Allí encontraban grandes montones de paja de trigo dispuesta en forma de lechos con pieles de oveja y mantas de lana. Y cada niño conductor encendía una hoguera en el improvisado pabellón y dejaba tantas raciones de pan, queso y miel como hombres había conducido. «Aquí tenéis la ración del amanecer», les decían. «Pasad una noche tranquila y descansad hasta que escuchéis sonar el disco». Algún esclavo travieso decía jugueteando con el adolescente que les había conducido: «Oye, rapaz, hasta ahora todo marcha como pan con miel, pero ¿y los palos? ¿Cuándo vienen?» «¿Qué palos?», preguntaba el niño. «Los que nos hará dar vuestro padre cuando sea su gusto». El niño les miraba azorado, pensando que estarían locos, y algo medroso contestaba: «Yo nunca vi que se dieran palos a nadie». Y escapaba en una carrera a contar a la oficina central que los jornaleros preguntaban cuándo les darían palos. 2 días después, todo aquel laberinto de gentes que trabajaban, los hombres conduciendo bloques de piedra en plataformas rodantes arrastradas por tropillas de asnos, las mujeres lavando y tejiendo lana, los niños y niñas mayores preparando en cestillas las raciones de mediodía o de la noche, causó el estupor y el asombro de Lisandro de Hélade, cuando se presentó allí con su pequeña escolta de arqueros, en busca de los compañeros del príncipe Abel, como él llamaba a los copdas. Vio diseñada ya a medias la gran escalera de 30 pies de ancho, que arrancando desde el verde y umbroso valle largo, iba subiendo hasta lo alto del monte de las abejas. «¿Pero vais a hacer una fortaleza allá arriba?», preguntó alarmado. «No, grandeza», le contestó el patriarca. «Hemos descubierto que entre la selva que cubre el monte hay alimentación bastante para toda esta gente. Colmenas en abundancia, higueras y viñas, bellotas de oro y aceitunas, que es una bendición de Dios. Además, la piedra de esta montaña está cuajada de cavernas utilizables para habitaciones. Haciendo una subida de fácil acceso, podremos utilizar todo ese tesoro que nos brinda la naturaleza. Esto es obrar con sabiduría. Y cómo no lo había yo pensado, ni llegó a descubrirlo ninguno de mis súbditos en esta tierra. Pues porque a nadie se le ha ocurrido tomarse el trabajo de explorarlo. Los hombres, hartos de todo en la vida, no se ocupan de remover las piedras de una montaña, y los infelices esclavos no aciertan a levantar sus ojos de la tierra que absorbe su sudor y su sangre. ¡Oh, grandeza! Para eso está hecha la Gran Alianza de Naciones Unidas, para enseñar a los hombres de esta hora a vivir felices con los dones de Dios que alcanzan y sobran para las necesidades de la humanidad que habita el planeta. Vosotros tenéis el secreto de la felicidad de los pueblos porque sabéis sacrificaros por ellos. Sois hermanos gemelos de la princesa de mis sueños juveniles y dejáis como ella la dicha de unos momentos para correr detrás de otra dicha que no todos sabemos apreciar. ¿Sabéis que vengo decidido a ponerme en relación con ella? ¿Pero con quién? Con mi princesa mártir, a la cual quiero llevarle en ofrenda las ricas joyas que usaron las mujeres de mi raza y que ella hubiera ostentado si hubiera sido soberana del Ática. Si supierais lo sencilla y modesta que es, ni aun sobre el trono de sus mayores ha consentido en despojarse de esta misma túnica azul que nosotros vestimos. Pero ese reino que llamáis Numaki jamás lo oí mencionar, observó el caudillo. Es el antiguo Atropatene de los Machas, cuyo último vástago Aranzón fue asesinado por invasores turcmenios, y es el abuelo de vuestra princesa mártir, como la llamáis. En los valles del Lagurán, al pie del Acuabanta, se halla la antigua capital Macha, que hoy se llama Aranzán, como el último príncipe de la dinastía. Y el país de Atropatene se ha denominado Numaki porque el hijo mayor de Aranzán, que es Copda, al ceder sus derechos a su hermana Siva, quiso darle tal nombre, cuyo significado es País de Numú. ¿Y por qué Numú? ¿Y quién es Numú? Es el genio tutelar de los Copdas, el cual propende a la paz, la unión y la fraternidad entre todos los pueblos de la tierra. Pues bien, Yo tengo que visitar ese país, que debe ser el más dichoso país de la tierra, por cuanto tiene la suerte de tener por reina a la más dulce y bella mujer que han visto mis ojos. En efecto, dijo uno de los coptas, yo soy de Margiana, región que pertenece a los dominios de los reyes de Numaki, y puedo aseguraros que apenas volvió a su país la Suisini Mansiva, madre de la actual reinita, todo floreció en Neumaki como si una eterna primavera hubiera pasado por aquella tierra. Y ahora que ella se ha unido en matrimonio con el heredero de Soldán, llegará a ser uno de los más felices pueblos de esta época. Soldán ocupa el fértil valle regado por el caudaloso Amudaria y el río Sirk, una de las regiones más bellas y ricas de las vecinas al mar Hircania. ¿No habéis oído hablar de Maracanda, el país azul, como comúnmente le llaman los mercaderes de Oriente? Tengo entre mis cofres de tesoros uno de extraordinaria belleza que fue adquirido por uno de mis antepasados de un mercader del Irán. Está labrado en una sola piedra de un azul tan bello que parece una turquesa con vetas de zafiros y dicen que es piedra de Maracanda. Justamente, allí todas las montañas son de piedra azulada, como su cielo, sus ríos y sus lagos, y como los edificios, cuyos muros construidos con aquellas piedras labradas y pulimentadas ofrecen el mismo aspecto que vuestro cofre. Pues de esa Samarcanda, capital de Soldán, bella como un sueño de hadas, ha salido el príncipe que la ley eterna destinó a vuestra dulce princesa mártir, que en esta etapa de su vida terrestre parece que tendrá una prolongada felicidad. Oh, quiera el divino Cap permitirme verla solo una vez y moriré tranquilo y feliz. Hay algo tan fuerte dentro de mi ser que me impulsa a tomar esta resolución que estoy seguro de no poderlo dominar. Sois dueño de vuestros actos, grandeza. Y si necesitáis de nosotros como introductores ante la joven soberana de Numaki, no tenéis más que hablar, dijo Kerles, que creyó comprender que una ley superior obraba sobre el subconsciente del anciano caudillo. Antes de terminar esta luna, emprenderé el viaje. Las caravanas del Irán llegan al Ponteucino a comienzo de luna. Estamos al final, no tengo pues mucho que esperar. ¿Y tenéis persona de confianza a quien dejar el gobierno de vuestro pueblo? Preguntó el dáctilo patriarca. Delegaré en vosotros el mando hasta mi regreso, contestó el caudillo. Mirad que es un viaje muy largo, y más para vos que deberéis descansar en muchas jornadas. Tendréis quizás un consejo de hombres más capacitados que nosotros para reemplazaros con ventajas. Es cosa de pensarlo mucho, grandeza. Mi consejo son los dos sacerdotes de Cap, Orfeo y Hermes, que debéis conocer, pues ellos os conocen a vosotros. Ambos fueron curados por uno de vuestros médicos ancianos que llaman Ilcar de Talpaquén, al cual tienen ellos por un sabio de primer orden que conoce todos los males de los hombres y todos los medios para curarlos. Oh sí, nuestro hermano Ilcar contestó el patriarca. Pues bien, ¿no podrían esos consejeros gobernar el país en vuestra ausencia? La ley de Kapp les veda las funciones gubernativas. Ellos solo pueden aconsejar al que gobierna y transmitirle los mandatos de Kapp, respondió el caudillo. ¿Cuál de vosotros es aquí el jefe? Preguntó pasado un breve silencio. Yo he sido designado patriarca, dijo el dactilo, hermano del Kopdaquerles, y este que aquí veis es el notario. Tenemos 18 compañeros más que cooperarán en la instrucción y regencia de las cofradías y en el rescate de los esclavos. Pues bien, yo delegaré en vos mi autoridad hasta mi regreso, y si me lo permitís, os llevo ahora mismo para presentaros a los dos augures y a los jefes de mis arqueros. El patriarca creía salirse de sus viejas normas de apartamento y soledad. Un dactilo gobernando un pueblo, mandando jefes de arqueros, hecho cargo de la red económica de una vasta región. Miró casi con estupor a Kerles y los demás copdas que estaban de turno. Todos comprendieron aquella mirada que interrogaba. Los copdas, habituados a ver a Boindra como un genio de sabiduría y de amor, de rectitud y de prudencia, sobre innumerables pueblos, a Siva, a Elia, a Iber, a Mavi, a la anciana Elisa, a Solaña, a Adonai, todos ellos cooperando a la evolución de pueblos grandes o pequeños, de multitudes de seres que la eterna ley congregara en torno suyo. No veían el motivo tan grande de alarma que causaba la turbación del patriarca. Fue un momento fugaz de indecisión, del cual le sacó Kerles, cuya clarividencia le llevó a comprender un secreto camino de Dios, abierto ante ellos de bien inesperada manera. Creo que su grandeza no os pide nada que esté fuera de lugar, observó Kerles a su hermano, y puesto que busca en vos la prudencia y la rectitud necesarias para reemplazarle en el gobierno de su pueblo durante su ausencia, no veo el motivo de vuestra indecisión. Además, él no os pide compromiso al momento, sino que os lleva a conocer el terreno. Grandeza, estoy a vuestra disposición, dijo el patriarca. Iré con vos y de mi entrevista con vuestros consejeros y vuestros jefes dependerá mi contestación. Y después de visitar los talleres de los tejidos, de grabados, de escultura, el caudillo tornó a su vetusta mansión de piedra blanca, sobresaliendo de entre un espeso bosque de pinos y de palmeras en la orilla misma del lago Grande, frente a una de las más bellas islas del archipiélago donde estaba edificado el templo de Kapp. Fueron con él el patriarca y el copda del país de Margiana, que conocía a Elia y a Fredic, el príncipe esposo. Kerles le siguió con la mirada, mientras sentía en su interior como un íntimo llamado que le inundaba de suave ternura. De pronto vio el cuerpo astral de Siva, la Suisinimán, y comprendió que le decía: «Gracias, hermano mío, por haberme escuchado. Está en la ley de mi hija y en la ley de ese príncipe que le encuentre al final de su vida. dejará su materia en el país de Numaki, y será de aquí a 40 lunas el primer vástago de los reyes de aquel país. Y la visión desapareció. He aquí que el llanto de la princesa mártir continuará fecundando pueblos y pueblos. ¡Qué misteriosa fuerza está encerrada en la fuerte alianza de las almas que han entrado de lleno y para siempre en el aura potente de la eterna ley! Exclamó Kerles, meditando en lo sucedido, mientras salía de nuevo al valle que presentaba el aspecto de un hormiguero humano. El ruido de las plataformas rodantes cargadas de piedras y de troncos de árboles, el crujido de las sierras, el golpear de las hachas en el vecino pinar, el rodar de bloques de piedra arrancadas a pico, el animar las bestias que arrastraban las cargas, todo aquel laberinto de esfuerzos humanos encauzados a un solo fin, llenó el alma del Comda Vidente de una nueva y formidable energía. Otro retazo del mundo, dijo, que se une a la gran alianza de la paz y del amor, donde el Verbo de Dios sembrará los rosales del porvenir. ¿Quién los verá florecer? Y una voz íntima le dijo en el fondo de su propio ser: tú mismo los verás florecer. ¿No es el alma humana eterna como Dios? El vibrante sonido del disco de cobre, llamando a la reflexión del mediodía, le sacó a Kerles de sus profundas meditaciones, y lo primero que vio cerca de sí fue un esclavo de edad madura al cual le faltaba el brazo derecho. «Amo bueno», dijo casi en un sollozo, «sé que no tengo derecho a nada, porque nada puedo hacer, pero mandad que me den un poco de pan para matar el hambre. Aquí todo el mundo tiene derecho a satisfacer sus necesidades», le contestó Kerles. «¿Y cómo es que tenéis hambre aquí, donde a todos se reparte en abundancia?» «Amo bueno, los inútiles como yo comen lo que se da a los perrillos, mas no sé dónde está el lugar en que se arrojan los desperdicios». «Buen hombre», dijo Kerles, impresionado por aquellas palabras, «venid conmigo y ya veréis cómo hay para vos un lugar junto a la hoguera igual que para los demás». Y tomándole de la única mano que tenía, le acercó a la hoguera inmediata a donde empezaban a llegar los niños distribuidores. Le sentó sobre un tronco de árbol y dijo a uno de los niños: «A este, que tiene la desgracia de haber perdido un brazo en el trabajo, me le serviréis el primero y le cuidaréis con más esmero que a los sanos». Y el Kobda tomó una de las raciones y la puso sobre las rodillas del infeliz esclavo que lloraba y reía, sin encontrar en su pobre mente lo que podía decir ante una acción que veía por primera vez en su vida. Y otra vez la videncia de Siva, cargada con sus dos hijitas desnudas, allá entre los troncos amontonados para el santuario de la paz, apareció ante el clarividente. Era el solemne momento aquel cuando Ceño, con indecible amor, recogía aquellos harapos humanos y los incorporaba a los tesoros de Numú. «Que Dios me permita ser el Ceño del Ática en esta hora de la humanidad», dijo el Kobda en el fondo de su pensamiento.